Sean todas y todos ustedes, agradecemos la presencia de los medios de comunicación en esta conferencia de prensa. Bueno, la intención el día de hoy es poder hablar sobre los trastornos de la conducta alimentaria, un tema sensible que llevamos ya trabajando un buen tiempo y sobre todo queremos hacerles planteamientos muy específicos. Agradezco la presencia en esta conferencia de prensa de la doctora Araceli Aizpuru de la Portilla, fundadora de la Fundación Ellen West, del doctor Armando Agüed, secretario de Salud de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, doctor, por siempre estar al pendiente de la agenda que impulsamos en el Senado, por trabajar de la mano y además por ser un buen secretario de Salud para los capitalinos. Al doctor Eugenio González Almada, director del Consejo contra la Obesidad y los Trastornos de la Conducta Alimentaria de la Ciudad de México. A la licenciada Laura Manso, directora de Post México, Grupo Imagen también. Al doctor Juan Manuel Mancilla Díaz, jefe de la División de Investigación y Posgrado de la Facultad de Estudios Profesionales de la UNAM. A la doctora María del Carmen Juárez, directora de Desarrollo Humano Sustentable del Instituto Nacional de las Mujeres. Al doctor Carlos Caballero, coordinador de la Clínica de Trastornos de la Conducta Alimentaria del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Espero haber dicho correctamente cada uno de los cargos. Es solamente un poquito de información sobre las personas que me están acompañando, pero todos los que están aquí tienen un amplio currículum. Quiero compartirles que quienes estamos aquí estamos haciendo, levantando la voz para frenar el fenómeno que está afectando de manera preocupante a nuestra sociedad, en especial a los adolescentes, a los jóvenes y a las mujeres. Precisamente mujeres, las mujeres son el 90% de las personas que padecen anorexia y bulimia. Los trastornos de conducta alimentaria deben ser reconocidos por nuestro sistema de salud como una enfermedad para actuar en consecuencia, por eso estamos aquí esta mañana. Es una enfermedad caracterizada por un comportamiento patológico frente a la ingesta alimentaria y una obsesión por el control de peso. Esta misma semana, y fue toda una casualidad, una lamentable casualidad, conocimos el caso de Lucero Priscila Garza, de 24 años de edad, quien perdió la vida al presentar complicaciones por el consumo del producto denominado Avitia Cobrax, porque lo que ella buscaba era bajar de peso. Y como ella, muchísimas mujeres, desafortunadamente, buscan a toda costa adelgazar o controlar el peso, poniendo en peligro sus vidas. Un llamado a las mujeres para que no se consuman este tipo de pastillas. Los que te las venden te hacen creer que es un producto maravilla, cuando los efectos pues pueden ser mortales, como es el caso de la jovencita Lucero Priscila. Pero ustedes imagínense cuántos casos no habrá que desafortunadamente ni nos enteramos que mueren mujeres y hombres a causa del consumo de pastillas de este tipo, y muy probablemente ni siquiera los mismos padres sepan qué fue lo que pasó. Hay que estar muy atentos, un llamado a las mujeres, un llamado también a los padres de familia, un llamado a los maestros para que puedan estar muy atentos a ello. Y sobre todo, se da muchísimo que le venden a una amiga las pastillas, la amiga le dice a la otra amiga, sí, me están funcionando, y bueno, las consecuencias de entrada es, empiezas a sudar, te empiezas a sentir muy mal, pero si empiezas a sentir también que estás bajando de peso y desafortunadamente, pues, insisto, te puede llevar a la muerte. Nos preocupa que cada año se registren 20.000 casos nuevos de estos padecimientos solamente entre adolescentes. El Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados reveló que los trastornos alimentarios aumentaron 300% en México durante los últimos 20 años. Los trastornos más conocidos son la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, pero también existen otros trastornos como el trastorno por atracón, la ortorexia, que es la obsesión por la comida sana, ningún extremo es bueno, y la vigorexia, la obsesión por el ejercicio físico. Queremos anunciarles con enorme satisfacción el lanzamiento de una plataforma elaborada por la Fundación Ellen West junto con otras organizaciones y especialistas. La plataforma Purple Day estará disponible en internet y la fundación pues hizo un enorme esfuerzo para construirla, para que de forma sencilla, comprensible y didáctica, los mexicanos cuenten con información muy valiosa para prevenir, atender y resolver los trastornos de conducta alimentaria. Pero además también para ser parte de una campaña permanente de lucha contra estos trastornos. A veces, esto es como el bullying y muchos otros fenómenos que de los que ya se ha hablado bastante en los últimos años, que la gente puede saber que existe, pero no sabe cómo atenderlo, no sabe a quién recurrir, no sabe cómo resolverlo y a veces incluso puede darles hasta pena decir que consumieron unas pastillas o decir que tienen, aceptar que tienes anorexia o que tienes bulimia o alguno de los trastornos que ya comenté. Estaremos también presentando una iniciativa para que logremos empatar en México los esfuerzos internacionales para que el 2 de junio sea declarado el Día Nacional de Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Queremos que del tema se esté hablando todo el tiempo, que tenga su día en específico, pero que estemos hablando todo el tiempo y que sea también una campaña permanente, no una campaña de una semana, de dos semanas, sino una campaña permanente que genere conciencia sobre todo. Y yo quiero aquí solicitarle, pedirle el acompañamiento al doctor Armando Agüez para que podamos apoyar esta propuesta para que el Seguro Popular incorpore al Catálogo Universal de Servicios de Salud no solo la detección precoz de estos padecimientos, sino un esquema serio e integral para su prevención y atención, y esto va a generar un beneficio directo a los más de 57 millones de afiliados con los que cuenta. Además, lo impulsaremos también para que sea una acción específica dentro del Seguro de Salud para Estudiantes, relanzado en agosto de 2016 por el IMSS, que tiene afiliados y a 6 millones de estudiantes. Entonces, estas son algunas de las acciones que estamos trabajando desde hace ya algún tiempo, por eso yo celebro que podamos estar aquí tanta gente uniendo esfuerzos, y ahora me gustaría cederle el uso de la palabra al doctor Armando Agüez, que insisto, ha sido un gran aliado en los temas de salud para este Senado de la República. Adelante, doctor.
Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Gracias, senadora Mariana Gómez del Campo, y por supuesto soy y seré siempre aliado de las acciones de salud que impulsa el Senado, y seguiremos trabajando todo el tiempo en beneficio de la gente. Saludo con mucho afecto a la doctora Araceli Aispuru, directora general de la Fundación Ellen West, a Juan Manuel Mancilla, a Laura Manso, a Eugenio González Almada, Y por supuesto, reitero mi agradecimiento a la senadora Mariana Gómez del Campo por invitarnos a esta reunión. Y pues, primero que nada, a nombre del jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, agradezco la invitación de la Fundación Mexicana contra Anorexia, Bulimia y Trastornos del Atracón por Atracón, Ellen West, y al Senado de la República para participar en este evento de lanzamiento a los medios de comunicación de esta iniciativa de prevención del Día Morado. Datos de la Organización Mundial de la Salud, así como estudios epidemiológicos realizados en nuestro país, muestran que las alteraciones de salud mental se han convertido ya en un grave problema de salud pública. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los trastornos mentales están dentro de las primeras 10 causas de discapacidad y para 2015 representaron el 6.5% de la carga total de las enfermedades a nivel global y 9% en México. En nuestro país, en promedio, uno de cada cuatro mexicanos padecerá algún trastorno mental a lo largo de su vida, pero el 70% de ellos tardarán 7 o más años para ser diagnosticados y aún diagnosticados, más de la mitad no recibirá tratamiento adecuado. Algunos de los trastornos mentales han adquirido gran importancia en salud pública, no por su prevalencia, sino por la complejidad de su atención, los grupos de edad más susceptibles y la gravedad de sus consecuencias. Tal es el caso de los trastornos de la conducta alimentaria, a saber, anorexia y bulimia nerviosa y el trastorno por atracones, que en términos generales son alteraciones conductuales relacionadas con el acto de comer y la imagen corporal. Su etiología es compleja y participan elementos biológicos, psicológicos, familiares y sociales. Aunque hay evidencia de que han existido desde hace mucho tiempo, en la actualidad la exigencia social de un cuerpo delgado en el género femenino y el atlético en el masculino han provocado un aumento significativo de los casos. Los efectos de los trastornos alimenticios no se limitan a una sola esfera de la vida de la persona que la padece, y no solo ella se ve afectada, sino su entorno familiar resiste también las consecuencias. En México, la prevalencia reportada en la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica en 2003 para la bulimia fue de 1.8% en las mujeres y 0.8% en los hombres. Pero a pesar de esta prevalencia relativamente baja, de acuerdo con los informes anuales del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, del 2012 al 2015, los trastornos de la conducta alimentaria han sido la principal causa de atención. En el mismo sentido, en algunos estudios realizados por investigadores internacionales, la mortalidad asociada a la anorexia es de hasta el 18% y de 1.6% para la bulimia, por lo que la mortalidad en adolescentes y jóvenes que padecen estos trastornos pueden ser de 4 a 10 veces mayor que para la población en general en el mismo rango de edad. En la Encuesta Nacional de Nutrición 2006 se reportó que 7% de los hombres y 26% de las mujeres presentaban preocupación excesiva a engordar, 9% de los hombres y 12% de mujeres conducta de atracones y 2.5% de ambos sexos realizaban ejercicio en exceso. Por otro lado, se ha encontrado una comorbilidad elevada de estos problemas, pues entre el 50 y el 75% presentaban trastornos afectivos, 60% de ansiedad, entre 42 a 75% trastornos de personalidad y hasta el 35% consumo de sustancias. De igual manera, en un estudio publicado en 2012 en la revista Salud Mental, por investigadores del Instituto Nacional de Psiquiatría, consideró una muestra de poco más de 3.000 adolescentes de 12 a 17 años en la Ciudad de México y 16 municipios conurbados. Encontraron una prevalencia del 0.5 para la anorexia, 1% para la bulimia y 1.4 para el trastorno de atracones. En esta investigación se halló también que el 10% de los jóvenes con anorexia y el 17% con bulimia había tenido un intento de suicidio, además que solo la cuarta parte había recibido algún tipo de tratamiento. Y un estudio realizado en las escuelas de educación básica en la Ciudad de México mostró que la mitad de las niñas de 9 a 13 años estaba insatisfecha con su imagen corporal. Asimismo, el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, en una encuesta entre 300.000 jóvenes de 14 a 29 años, encontró que un 23% no estaba satisfecho con su aspecto físico. Por otra parte, la obesidad no está incluida en la categoría de los trastornos de la conducta alimentaria. Sin embargo, la OMS, en la Clasificación Internacional de Enfermedades, reconoce características similares a las presentes, a las que presentan algunos pacientes con obesidad, como hiperfagia en otras alteraciones psicológicas, que se refiere a la ingesta excesiva como una reacción a acontecimientos estresantes. Si bien la obesidad no se considera una psicopatología, se ha encontrado que entre el 25 y el 30% de los pacientes con obesidad informan trastornos por atracón. Los efectos de los trastornos de alimentación de la salud pueden llevar a cabo serias consecuencias, entre las que se destacan problemas cardiovasculares, arritmia cardíaca, hipotensión arterial, alteración circulatoria, entre otras. El vómito en la bulimia puede provocar agrandamiento de las glándulas salivales, alcalosis metabólica, pancreatitis, esofagitis, hemorragia de tubo digestivo, las cuales llegan a ser tan graves que aumentan el riesgo de falla cardíaca, desequilibrios hidroelectrolíticos que ponen en peligro la vida y, por supuesto, la muerte. Si los trastornos de la conducta alimentaria se reconocen en etapas tempranas, es posible tomar medidas preventivas y terapéuticas oportunas que disminuyan su morbilidad y su mortalidad. Es decir, se requiere tomar medidas importantes de promoción y educación para la salud, prevención de enfermedades y detección temprana. Eviten daños a la salud, mala calidad de vida y la muerte de los afectados. De igual manera, se requiere que nuestros médicos generales estén capacitados para diagnosticar y referir estas patologías a una atención especializada necesaria. Es por todo lo descrito que, por instrucciones del doctor Miguel Ángel Mancera, desarrollaremos en los meses siguientes diversas acciones para construir un modelo ambulatorio de los trastornos de la conducta alimentaria en coordinación con el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Pondremos en marcha una estrategia de identificación oportuna con el apoyo de los centros de salud de los servicios de salud pública de la Ciudad de México. Desarrollaremos una campaña de detección mediante la aplicación de un cuestionario autoaplicable de 5 preguntas denominado SCOF, que permite identificar casos de bulimia y anorexia. Con el apoyo del Instituto Nacional de Psiquiatría brindaremos capacitación al personal médico a través de 3 cursos. 1. Identificación y atención de los trastornos de la conducta alimentaria. Identificación oportuna de los trastornos de conducta alimentaria y prevención de los trastornos de conducta alimentaria. Instalaremos 3 módulos de atención ambulatoria en los hospitales Dr. Rubén Leñero, del Hospital Materno Infantil de Inguarán y del Pediátrico de Iztapalapa. Serán atendidos por personal de psiquiatría y psicología que ya labora en nuestras unidades hospitalarias, apoyándose en servicios complementarios que ya existen en unidades médicas como medicina interna, laboratorio o nutrición. Estimadas y estimados asistentes, consideramos que ante la complejidad de las enfermedades que hoy comentamos, la coordinación institucional y la participación de la sociedad son imprescindibles. Creemos en la sinergia, nos fortalece para afrontar este problema y evitar los trastornos de conducta alimentaria que sigan creciendo y ocasionando daños a nuestra población. Quisiera hacer 2 comentarios. Por supuesto que tomo esta iniciativa de la senadora Mariana Gómez del Campo para que el Seguro Popular asigne recursos a prevención, detección y atención de estos trastornos. Lo haremos de inmediato, lo comentaré con el comisionado Gabriel O'Shea, y por supuesto que vamos a seguir trabajando. Y bueno, todos los datos que di de las diferentes encuestas me sirven para, pues, simplemente hacer una claridad de la gravedad del problema y que tenemos que entrarle con todo. Es un problema real, es un problema que está creciendo cada vez y que la salud mental juega un papel fundamental. Yo celebro que el Instituto Nacional de Psiquiatría, que por supuesto la Fundación Ellen West y que por supuesto el Senado a través de la senadora Mariana puedan impulsar esto. Establecer un día para esta, pues, celebrar y recordar Sin embargo, como bien lo dijiste, Mariana, no es una campaña de una semana ni de un mes, sino es una campaña diaria, porque el problema subsiste, el problema. Sin embargo, estamos hablando de que se posicione. Y quiero darles una buena noticia. Hace un rato estaba yo con Mauricio Suleimán, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, quien me pidió, Mariana, entregarte como compromiso del Consejo Mundial de Boxeo estos guantes color morado, para que cuando sea la campaña o el mes, se vayan, todos las peleas de box se celebren con los guantes morados. Y que sea el Consejo Mundial de Boxeo promotor de que se pueda en un momento dado, ya me va a noquear, que sea, yo considero, así como se hace los guantes rosas, los zapatos rosas, las camisetas rosas para el tema de cáncer de mama, pues ahora los guantes, el Consejo Mundial de Boxeo ya dice, yo participo, y el mes que se establezca pelearán todos los boxeadores, las boxeadoras, con guantes morados. Y creo que es una aportación del Consejo, que siempre también está apoyando las acciones de salud. De tal manera que me parece que hacer este movimiento es fundamental. Es parte del compromiso que tenemos que hacer todos. Hacer esta sinergia, lo celebro, lo aplaudo y por supuesto estamos sumados al 100%. Siempre el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, me ha instruido para trabajar con todos y todas y por supuesto en todos los ámbitos. Vamos a seguir trabajando por la salud, en este caso de las y los capitalinos, en un tema tan sensible, tan importante. Ayer lo vivimos, el tema de Lucero es un tema verdaderamente preocupante, porque cuántas veces no dice, mira, tómate estas pastillas, este tecito para que bajes de peso. Necesitamos que quien quiera bajar de peso utilice a los profesionales que están capacitados, que no se automediquen, que no tomen cosas que pueden poner en riesgo su salud y su vida, como fue el caso de esta mujer Lucero. Y estamos en contra de una situación que cada día crece más, como bien lo dije, la insatisfacción de verse y de ver su cuerpo los orilla a hacer cosas que no son adecuadas, incluso a ir a cirugías estéticas con pseudomédicos, no con cirujanos plásticos. Por eso hemos impulsado nuestra campaña Que la belleza no te cueste la vida, y vamos a seguir impulsándola y tomando medidas correctivas con quien se pase de vivo y juegue con la salud y la vida de la gente. Eso no lo podemos permitir, no lo debemos de permitir, y hacer conciencia en la población de no automedicarse, de no tomar remedios milagro para que puedan bajar de peso. Lo mejor es alimentación sana, por supuesto la activación física, el ejercicio, y algo muy importante, la salud mental, que cada día tiene un efecto directo sobre estos comportamientos. Así que simplemente agradecer, estamos sumados y seguiremos trabajando intensamente con este grupo. Me da mucho gusto, celebro, Mariana Gómez del Campo, esto, bien, bien. Muchas gracias, y y vamos a seguir adelante, ¿de acuerdo?
No le voy a hacer una llave, tranquilo.
Y quisiera pedirles que me disculpen. Me voy a mi Hospital General de la Villa, que sufrió una inundación y estamos reactivando todo desde el día de ayer, y quisiera pedirles que me disculpen, que me voy a retirar. Se queda el doctor Eugenio González, y simplemente decirles muchas gracias y cuenten con nosotros siempre para proteger y cuidar la salud de la gente. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Gracias. Gracias. Mariana Linda, me voy volando. Gracias por todo, Gracias. Hoy sí, ¿no?
Sí. Gracias. Y muchísimas gracias a Suleimán por estos guantes, me parece una idea genial, y qué bueno que se sumen diferentes actores de la sociedad civil a este lanzamiento de la plataforma. Bueno, y agradecemos las palabras del doctor Agüed, de verdad siempre buen aliado en los temas de salud. No es fácil estar durante 2 sexenios como secretario de salud en la Ciudad de México, y bueno, yo creo que eso habla bastante de su trabajo y sobre todo el compromiso que tiene con estos temas tan sensibles y a veces con tan poca información que se tiene en la población en general. Bueno, y ahora seguimos con la intervención del doctor Eugenio González Almada, director del Consejo para la Prevención y Atención Integral de la Obesidad y los Trastornos de la Conducta Alimentaria.
Bien, deseo agradecer la convocatoria que ha hecho el Senado y el Engüest, y en esta pues es evidente el entusiasmo con que se sumó la Secretaría de Salud. La instrucción que yo recibí del doctor Agüed era que trabajáramos en conjunto con ustedes y pudiéramos, aquí viene lo interesante, en que este evento tuviera una manifestación a corto plazo de crear 3 clínicas en la Ciudad de México que pudieran especializarse en los temas del sobrepeso, la obesidad, pero esencialmente los trastornos de la conducta alimentaria. Estas 3 clínicas, una de ellas va a estar en Inguarán, otra de ellas va a estar en Iztapalapa y la tercera va a estar en el Rubén Leñero. Es decir, que esta, así como los guantes de box que están aquí simbolizan una sumarse el señor Suleimán, la Secretaría de Salud se suma con todo el entusiasmo creando 3 clínicas. Y es por eso que el Consejo, el cual soy yo el responsable titular de él, es un organismo en donde ahí cabemos todos. ¿Qué es eso de caber todos? Las organizaciones sociales, las fundaciones, es totalmente apartidista y donde se suman facultades, escuelas de medicina, sociedades de nutrición. Y por eso cumplo con la vocación y el entusiasmo de este consejo. Quiero también rápidamente, dejé esto así nomás como enunciado, porque a mi derecha está el doctor Alejandro Córdoba, quien es el responsable de salud mental en la Ciudad de México. Y con él estuvimos trabajando en días previos, senadora, y a ustedes, a todo el presidio y a los periodistas, para poder conceptualizar qué puede hacer la Secretaría de Salud en un tema tan sensible y donde ya aquí se ha hablado de Lucero y de otros anónimos que están ahí y que han fallecido. Por eso yo le paso el micrófono al doctor Alejandro Córdoba para que él haga rápido el énfasis que como experto en salud mental él quiere hacer a lo dicho por el doctor Agüed y por su servidor Eugenio González Almada.
Muy buen día a todos ustedes. Agradezco a la senadora Mariana Gómez del Campo que haya impulsado esta iniciativa, la invitación y la convocatoria, y todos bueno, los que nos sumemos, evidentemente al doctor Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno, que ha impulsado no solo este, sino muchos temas de salud mental. De hecho, pues bueno, ha tratado de generar toda un programa y una estrategia de salud mental, que no es difícil, ustedes deben saberlo. Y para, por supuesto, al doctor Armando Agüed, que lleva esos 2 periodos de al frente de la Secretaría de Salud, aparte de por su carisma y por sus cualidades como persona, pues obviamente toda su sensibilidad y todo su empeño y todo su trabajo dispuesto al servicio de la salud pública de la Ciudad de México y cuando le ha sido posible, pues más allá de la Ciudad de México, a través de una serie de programas que son muy bien conocidos por ustedes. Y bueno, en función de esto y de la instrucción del doctor Agüed directamente, el doctor González Almada y yo nos pusimos a trabajar porque, bueno, ciertamente, si ustedes revisan los publicados, los boletines de la OMS, casi todos los problemas se convierten de salud pública. Y uno tiene que entender realmente por qué, porque eso es cierto. Si uno se concreta a ver la epidemiología, la prevalencia de los trastornos de la conducta alimentaria es muy baja y aparentemente no tendría por qué preocuparnos como un problema de salud pública. Sin embargo, las consecuencias son bastante graves. Es una enfermedad que puede conducir y conduce, de hecho, a la muerte. Y no, si bien directamente por una desnutrición muy severa, el sangrado de tubo digestivo, en fin, una serie de alteraciones, también por toda la comorbilidad en términos de salud mental que se presenta. Ya decía el doctor Agüed, problemas depresivos, problemas de ansiedad, que son las dos principales causas de atención en salud mental en México, en la Ciudad de México y en el mundo. Y bueno, pues tienen un nivel de discapacitación enorme. Entonces sí son problemas de salud pública, que está demostrado que son prevenibles cuando se identifican antes de presentarse la enfermedad, y ahí nuestro interés de este gran ejército que forman los centros de salud, 220 centros de salud de la Ciudad de México, capacitar a los médicos de primer nivel de contacto en la identificación oportuna. Siendo una prevalencia relativamente baja, creemos que por el momento 3 módulos, uno instalado en un hospital general, el Rubén Leñero, otro en una clínica de la adolescencia en el materno-infantil de Inguarán, y un tercero en el pediátrico de Iztapalapa, nos cubre la gama, y vamos a capacitar a los psiquiatras y psicólogos que ya están ahí para que hagan la identificación y atención de los trastornos de la conducta alimentaria en forma ambulatoria. De tal manera que cerramos la parte de identificación oportuna, incluso previo a la presentación del trastorno, las fases incipientes del trastorno y obviamente la atención como tal. Contando para ello, pues bueno, la infraestructura de los hospitales con los que tenemos, que el doctor Agüed afortunadamente dirige para nosotros como ciudadanos y como colaboradores de él. Y los centros de salud, que también él es director. Los centros de salud forman parte de él, los servicios de salud pública, en este caso de la Ciudad de México. De tal manera que esto irá además acompañado de campañas de promoción y educación en salud y un tamizaje prácticamente para que todo mundo tenga acceso a él, tanto en papel, tanto en impreso, como a través de plataformas digitales, donde a través de 5 preguntas, un instrumento ya validado, que no estamos nosotros inventando, creando y por validar, sino ya validado, incluso traducido al español, pueda ser autoaplicado por todo el mundo, puedan asimismo identificarse como personas en riesgo o personas incluso ya con la posibilidad de tener un trastorno, y obviamente con todas las alternativas que nosotros como institución le pondremos a su servicio, desde un centro de atención telefónica a través de medicina, que se conoce como el servicio como medicina a distancia, llamando al 51320909, se tiene acceso al apoyo de psicólogos en otros ámbitos, también médicos e incluso veterinarios y nutriólogos, pero en este caso concreto de psicólogos que podrán estar capacitados para identificar, dar una contención inmediata y orientar para que todas las personas busquen ayuda. Y bueno, insisto, 220 centros de salud repartidos prácticamente en toda la ciudad, 32 hospitales, estas 3 clínicas estarán en 3 de ellos, porque creemos que es suficiente para cubrir la demanda. Sin embargo, pues bueno, los demás hospitales estarán al servicio de la identificación y referencia. Y obviamente, como es este modelo, este proyecto y muchos otros, contamos con acuerdos con la Secretaría de Salud Federal para tener el apoyo en casos de requerirse hospitalizaciones para las complicaciones, ya sea psiquiátricas o médicas, que pudieran presentarse, toda la red de hospitales con la que cuenta el sistema de salud federal y que están establecidos en la Ciudad de México, de tal manera que prácticamente pretendemos cubrir con todo esto la gama de complicaciones y de necesidades que se tendrían. Sabemos que las personas les cuesta mucho trabajo aceptar esta situación como patológica o como anormal o como enfermedad, como le quisiéramos llamar, pero es un problema que afecta el bienestar de las personas, afecta la calidad de vida de las personas, y eso trataremos de estarlo manejando, educando, informando adecuadamente, que puedan recibir estos apoyos, estos tratamientos, y lo más importante, lograr convencer en términos de bienestar, de calidad de vida a ellos y a sus familias, involucrando aquí importantemente a las familias, para que busquen estar en la mejor condición de salud y en consecuencia pues, contar con los mejores recursos posibles para garantizarse a sí mismos y a través del apoyo social su calidad de vida. De tal manera que creemos que el proyecto está marchando, prácticamente estará ya arrancando las clínicas en agosto, estaremos en proceso de capacitación lo que resta de julio y ya estaremos viendo cómo nos va. Muchas gracias.
Muy amable. Bueno, ahora pasamos a la intervención de la licenciada Laura Manso, directora del Huffington Post de Grupo Imagen. Adelante, Laura.
Gracias, Mariana. Y pues creo que en efecto también celebro, ¿no?, a nombre de Grupo Imagen, particularmente yo dirijo el Huffington Post México, estos esfuerzos, y como dice la iniciativa, unificar esfuerzos es creo que lo más importante, porque después de una iniciativa como la de la senadora Mariana, es importante que los demás se unan, se une gobierno, ¿no? Pero creo la parte que me toca a mí es los medios, ¿no? ¿Cuál es el papel de los medios en esto, ¿no? En darle espacio a no solo la información de que esta conferencia de prensa está sucediendo, ¿no? Creo que otros medios como Actitud, que es el sitio digital de mujeres de Grupo Imagen, que tiene una amplísima audiencia, y medios como el Huffington Post, somos de cierta manera responsables en qué imagen transmitimos normalmente a través de nuestras notas y qué intención tenemos. Cosa que no es fácil, porque uno puede llegar y decir, sí, no nos vamos a dejar llevar por estos modelos de belleza europea que normalmente salen en las revistas de moda y quedarnos ahí, sino que cuando lo hacemos, cuando tomamos otros modelos de belleza, desafortunadamente las notas no funcionan, ¿no? Recientemente tuvimos, les voy a contar rapidísimo un caso para ejemplificarlo y entender bien la relevancia de esto. Hace poco, con respecto a un mismo evento, un foro de mujeres, publicamos dos notas. Una nota era los consejos de la directora de Google México para triunfar en la vida. Esa nota llevaba la fotografía de la directora. La directora es una guapa mujer venezolana, flaca, güera, ¿no? Y después publicamos una nota que eran 10 frases de mujeres para empoderarse. Y la imagen que acompañaba esto era una mujer morena y, pues, por decirle, curveada, ¿no? La nota de Google fue una de las más vistas y la otra nota casi no se vio. Lo primero que hace las audiencias al consumir contenido es ver la imagen. Yo estoy segura que eso pasó porque yo no me quiero identificar con la mujer que es morena y que... Si la considero gorda, pues, ¿no? Yo quiero ser como la güera. Entonces, a lo que voy es que el asunto no es fácil. De todas maneras, los medios nos toca hacer nuestra tarea y tratar de empujar esto, porque el asunto de yo lo veo como el autoestima, ¿no? O sea, todas las mujeres, yo creo que aquí todas las presentes y todas las que yo conozco, tenemos un problema o un asunto o un trauma leve o mayor, con respecto al peso y la imagen. O sea, eso es real y no lo podemos negar. Entonces, ¿qué debemos de hacer y por qué debemos de luchar? Porque siendo el empoderamiento de la mujer el cambio más profundo de nuestros tiempos, ¿no? Este empoderamiento tiene que ver con muchas cosas, pero más que nada con nuestra autoestima, con elevar la autoestima. Y está comprobado en libros, etcétera, que las mujeres tenemos el autoestima mucho más baja que los hombres. Los hombres, en Harvard Business Review decía, ¿por qué los hombres llegan a puestos de CEOs cuando no todos los hombres son tan capaces, ¿no? Decía, porque ellos se la creen. Los hombres se creen que son inteligentes, no tienen traumas con el cuerpo. Y las mujeres sí, las mujeres tenemos este problema y tenemos que enfrentarlo. Y lo primero, para que suceda esto, es que lo aceptemos, ¿no? Es una realidad, es las mujeres padecemos de baja autoestima, y esto en todo el mundo, o sea, no es un problema particular de México, pero eso nos trae como consecuencia, pues, una de las de los problemas que aquí estamos tocando, ¿no? Entonces, pues básicamente eso, particularmente esta página que les decía de actitud, de Grupo Imagen, va a fabricar contenidos también sumándose a esta iniciativa para luchar contra los problemas, y este problema que en particular es grave y que sí debemos de poner mucha atención. Gracias.
Muchísimas gracias. Ahora pasaremos con la intervención del doctor Juan Manuel Mancilla Díaz, representante de la Academia Americana de Desórdenes Alimenticios. Adelante.
Sí, muchas gracias. Buenos días. Bueno, pues primero un agradecimiento por la invitación aquí al Senado, a la senadora Mariana Gómez del Campo, y de manera muy particular a esta Araceli Aispuru, que fue la que directamente me invitó a estar aquí con ustedes. Bien, yo vengo a nombre de la Academia Americana de Trastornos Alimentarios, en representación también del capítulo hispano-latinoamericano y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo voy a platicarles un poco sobre, digamos, lo que a mí me invitaron a presentar en una mesa redonda con algunos otros países, donde me decían: ¿por qué no me dices la situación de los trastornos alimentarios del tratamiento en México? ¿Y cuáles son tus preocupaciones de lo que está sucediendo en México? Y lo mismo presentó el de Suiza, y lo mismo presentó el de Alemania, y lo mismo presentó el de República Checa, en fin. Claro, lo que allá sucede, por ejemplo, en Suiza, con 11 millones de habitantes, pues es muy fácil ponerse de acuerdo en la educación, en los trastornos, en la salud y demás. Pero cuando yo tuve que tratar de indagar qué pasa en México, pues para empezar, ¿cuál México? Porque es un mosaico de México, desde Agua Prieta hasta Campeche o Yucatán, pues hay culturas distintas, hay prioridades distintas, acceso distinto a los alimentos, economías distintas, en fin, tenemos una gran, por ejemplo, hacia el norte, una gran influencia en el caso particular de los Estados Unidos, de los alimentos así. De hecho, hay separados una población en Sonora, donde los indígenas de ahí quedaron en Estados Unidos y otros quedaron aquí en México. De todas maneras, antes de poner el muro, curiosamente, los que están de aquel lado son obesos y los que están de este lado no son obesos. Pero allá tienen coches, tienen casinos, etcétera, etcétera, y acá no, aquí tienen que caminar por sus alimentos y demás. Es decir, las ciudades, o muchas de las ciudades en Europa, están hechas para caminar con un buen transporte, por ejemplo en Suiza, con un buen transporte colectivo, y también, claro, es muy cara la vida ahí, pero curiosamente les descuentan el 50% para los impuestos. Aquí sería imposible. Claro, allá se ven los impuestos, pero en 11 millones es muy fácil hacerlo, acá es imposible. Y aquí no son ciudades para caminar, aquí hay que andar en el coche, o hay que estar viendo, o estando con la maquinita y demás, y pues echando panza. Bien, cuando entonces empiezo a ver México, veo la población de México para el 2015 asciende a poco más de 110, a 119 millones y medio, poquito más, donde el 56% son mujeres, el 54% aproximadamente hombres, en un territorio de 1.964.375 kilómetros, en 56 zonas metropolitanas, ¿no? Se registra el 55.8% de toda la población. Entonces eso nos convierte en un problema no solo económico además, sino de salud, ¿no? O sea, es obvio. Si estuviéramos sanos, ese sería un problema. ¿Cómo caramba le haríamos para estar sanos en ciudades como esta en la que vivimos? El área metropolitana del Valle de México tiene hoy alrededor de 23 millones de mexicanos aproximadamente, que en una comparación internacional se ubica en el tercer lugar luego de Tokio con 36.5 millones y con Nueva Delhi, que es un poquito más de 23 millones. Bien, se estima, de acuerdo a los congresos a los que yo he asistido y con el grupo con el que yo he asistido y con el grupo de la Asociación Mexicana de Trastornos Alimentarios en México, que de acuerdo a los congresos en el área de psicología, tales como nutrición, medicina y muchos otros congresos, así como los que se hacen en la Academia de Trastornos Alimentarios, en la internacional, y los que somos miembros del capítulo hispano latinoamericano de la Academia y la Sociedad Mexicana de los Trastornos de la Conducta Alimentaria, que existen en nuestro país alrededor, y no más, de 500 expertos en trastornos alimentarios. Para 120 millones, poco podemos hacer. Es decir, y cuando me refiero a 500 expertos, porque hay mucho más, puede haber hasta como 2.000 gentes que se dedican a los trastornos alimentarios. Pero yo digo 500 expertos porque son aquellos que hemos detectado que su tratamiento lo fundamentan en evidencia científica. Lo demás, pues, dan plática con la gente, les dan hierbas, les dan una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, la hierbita esa para que endulza, que es una planta, ahora la venden en los mercados. Pero si bien es cierto, esta planta tiene un principio activo que no permite azúcar, y si tú te consumes dos o tres cucharadas de azúcar, con poquito de esa puedes tener lo mismo. Pero sucede que también tiene muchas sustancias tóxicas y te puedes envenenar. Y eso no lo dicen, y eso se vende en el mercado y se está consumiendo. Bien, para la obesidad existe información en distintos servicios de salud, incluidas las instituciones privadas. Para la obesidad no existen muchos datos. Ahorita los datos que nos acaban de dar son de la Ciudad de México, pero cuando uno quiere saber qué sucede en el Estado de México, qué sucede en Querétaro, qué sucede en otros lados, no encontramos nada. En el 2012, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad por tipo de afiliación a servicios de salud fueron de 30.8 para el Seguro Popular. O sea, sí tienen datos de obesidad. 38.1 para el Instituto Mexicano del Seguro Social. 42.4 para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE. Y 37.0 para quienes no reportaron estar afiliados a alguna institución. Pero hay datos, sabemos de qué tamaño está el tamaño. Incluso nos ubican en el primer lugar en obesidad, o en segundo lugar infantil, según sea el caso. Y a veces pasamos al primero en infantil y al segundo en adultos. Pero ahí estamos. Las diferencias entre tipos de afiliación son explicadas por las prevalencias de obesidad, ya que las de sobrepeso fueron muy similares entre los diversos tipos de afiliación, ya sea el IMSS, el ISSSTE, Trabajadores de Petróleos Mexicanos, Pemex, la Defensa y Marina, Seguro Popular, Privada y otros. Pero tanto las privadas como las públicas tienen datos. En el caso particular de los trastornos alimentarios es muy difícil. Tenemos, por ejemplo, algunas dependencias que trabajan en trastornos alimentarios, como son Servicios de Salud Pública, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Subirán, de 1992, que fue su inicio, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, en 1996, el IMSS, el ISSSTE y el PEMEX, no se sabe las fechas, pero ya tienen gente preparada que está trabajando en ello, y como servicios privados contamos con Ellen West, creada en 1995, Comenzar de Nuevo en Monterrey, en 1999, Clínicas Ángeles, que hay en todas partes, pero algunos están preparados para atender gente, y la clínica ABC. Hemos estudiado, nosotros hemos hecho un estudio para evaluar la prevalencia de conductas de riesgo de los trastornos de la conducta alimentaria, ya no del trastorno, sino de las conductas de riesgo, como son hacer dieta restrictiva, volarse el desayuno, volarse la cena, o volarse la comida, o volarse la mitad de la comida, o volarse la mitad de la cena, o volarse todo un día, ¿no? De no comer, el atracón alimentario y el uso de laxantes y vómito autoinducido en mujeres estudiantes de 1994 a 2013, 20 años estuvimos indagando con ellas, con una muestra de alrededor de 2.738, es poco para los 20 años, pero es que eran muestras representativas de la zona norte conurbana del Estado de México y la Ciudad de México, que es la fe destacada, Tlalnepantla, Naucalpan. Eran gente de 17 y 29 años de edad. Los resultados es la dieta restrictiva y el atracón son más prevalentes que las conductas compensatorias. Un importante número de estudiantes con normopeso, y eso es lo alarmante, las supuestamente sanas, son las que más realizan conductas de riesgo. Es decir, en 15, 10 o 5 años vamos a tener mucho más problemas. La capacidad de los servicios de salud son insuficientes. La investigación y el tratamiento están divorciados. Necesitamos que la investigación se ponga al servicio de la clínica y que la clínica documente con evidencia empírica y científica para poder tener conocimiento significativo. De otra manera, no vamos a llegar a nada. Se debe trabajar en que la investigación y la clínica se retroalimenten mutuamente para poder generar conocimiento significativo. Tenemos que formar profesionales e investigadores con ese perfil, no el de llegar y atender al paciente, y si yo soy psicólogo, entonces el problema es psicológico. O si yo soy médico, soy psiquiatra, el problema entonces es psiquiátrico y te doy un chocho. O si yo soy antropólogo, te digo que la cuestión es cultural. No, no, no. Tenemos que tener una visión donde tengamos que hacer un buen diagnóstico y no solamente encuestas. Tenemos que hacer un diagnóstico que nos permita saber cuál es el trastorno adecuado de esa persona y poder o atenderlo si estamos en posibilidades de hacer, o referirlo a quien lo va a atender de manera correcta. Y no hacerlo a nuestro paciente nada más porque tener más cantidad de pacientes. Formar profesionales con sensibilidad no solo para reconocer las aportaciones de otras áreas del conocimiento. No tenemos que haber cada quien su coto de poder entre psicólogos, antropólogos, fisiólogos, neuroquímicos y demás profesionistas. Tenemos que hacer un vínculo entre medicina, ahora que está de moda en algunas partes hacer muros, nosotros hay que hacer puentes entre medicina, nutrición, psicología, biología, sociología, etcétera. Ahora los problemas son multidimensionales, ya no son como antes. Tenemos que colaborar y aportar a esas áreas de conocimiento. Y por último, de esos 500 que son expertos y que ponen con evidencia científica sus tratamientos, el 50% está aquí en la zona metropolitana. Muchas gracias. Y va a presentar Daniel unos datos de una encuesta que se hizo en Hispano Latinoamérica, ¿no? Perdón. ¿Viene para
acá? Bueno, la idea es de que invitamos al doctor como representante también de Latinoamérica. No, dale muy rápido. Ah, no, no hay que tener. En lo que lo acomodan.
Bueno, la idea era, cumplir con una función que era representar a Latinoamérica. Entonces se nos ocurrió hacer una pequeña encuesta en los últimos días para que presentáramos los resultados de qué es lo que se hace, qué hay. Y entonces, bueno, le pedimos a Ricardo, que está estudiando el doctorado en psicología, es un gran investigador y ha sido la parte fundamental para reportar todo lo que hacemos en el Lenguest y hacer todo lo que se necesita basado en evidencia. Y él va a presentar esta encuesta en donde nos va a representar lo que está sucediendo, así como Juan, lo que sucede fundamentalmente en el DF, lo que sucede en Latinoamérica.
Gracias.
Muchas gracias, Ricardo.
Gracias. Bien, buenos días. Como decía la doctora, hicimos una encuesta. Yo soy Ricardo Díaz y soy parte del equipo de investigación me voy a poner de este lado para que... Gracias. Hicimos una investigación, un estudio, una pequeña encuesta a nivel Latinoamérica y España para conocer qué piensan los profesionales, los especialistas en el tema. Gracias, con permiso. Para ver qué piensan los especialistas, los profesionales en el tema sobre las políticas públicas y los tratamientos existentes en materia de trastornos alimentarios. Entonces, bueno, hicimos esta encuesta en algunos países de Latinoamérica a través de Internet, en un vínculo Internet. Fueron 65 profesionales de la salud, los cuales nos ayudaron a responder esta encuesta de 22 preguntas. Propiamente, me voy a pasar un poquito para acá, lo importante es que vean los resultados, no a mí, ¿verdad? Entonces, les voy a mostrar los resultados para que veamos cuáles son las necesidades y cuáles son las políticas existentes. Primeramente, bueno, a quienes se les preguntó, particularmente les decía fue en Latinoamérica, sin embargo respondió gente sobre todo de Chile, de Argentina, de Perú, de México, de Brasil, de España, una persona de Salvador y de Colombia. Son las personas que más activos, digamos, sobre todo en Chile y en Argentina y en México, que más activos están en el estudio de los trastornos de la alimentación. Posteriormente, en cuanto a qué, cuál eran su sexo, bueno, vemos una tendencia en el trastorno de la alimentación, particularmente los profesionales son mujeres, y aquí vemos esta tendencia de tener el 91% de los participantes mujeres y solamente el 9% de los hombres, es decir, vemos muy poquitos hombres, y aquí el doctor no me dejará mentir, en metidos en el trastorno de en la investigación y en el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria. En cuanto a las profesiones, la mayoría de ellos eran psicólogos, es un tema que permea, pero bien como lo mencionaba el doctor, es necesario que se estén incluyendo más profesionales, que estén involucrados y que se atiendan con tratamientos interdisciplinarios propiamente. También habían algunos psiquiatras, médicos, nutriólogos y otros. Estos otros particularmente eran psicoanalistas, educación artística también, pediatras, enfermeras o profesores e incluso investigadores de universidad. El trabajo a lo que se dedican, ahorita mencionaba el doctor acerca del servicio público, el servicio privado, algunos, la mayoría de ellos trabajan en clínicas, otros tantos en consultorios, sobre todo privados, en hospitales, en escuelas y en otros, perdón, estos otros principalmente son fundaciones, asociación, hospitales, clínicas y consultorios, y también universidades, dando que hay investigadores y profesionales desde el área académica. El tipo de el centro de trabajo en el que ellos pertenecían, aquí destacamos el sector privado. Como bien lo mencionaban, el sector privado son los que se están haciendo cargo de los tratamientos, de la investigación y de algunos otros aspectos en relación a los trastornos de la conducta alimentaria. Otros cuantos son públicos y privados. Hay un financiamiento público, pero también hay una inversión privada. Hay otros que son públicos y privados, y otros tantos que son solamente públicos, que son los menos, lamentablemente. Lamentablemente, como decíamos, el público es lo menos que tenemos en a nivel Latinoamérica incluso. En cuanto a cuál es el problema más grave que hay en su país para dar tratamiento a los trastornos alimentarios, el principal problema es que es un tratamiento costoso. Lleva una intervención multidisciplinaria donde tienen que estar incluidos psicólogos, nutriólogos, médicos, psiquiatras, a veces algunos otros médico internista, por lo tanto el tratamiento se hace muy costoso, y ese es uno de los principales problemas que consideran los expertos para dar tratamiento a estos problemas. También la falta de espacios y la falta de reconocimiento del problema. Si no reconocemos el trastorno de la alimentación como un problema, pues difícilmente se va a atender. Y bueno, también el difícil acceso a los servicios de salud, y otros mencionaban y en general destaca el costo del tratamiento. La mayoría de los profesionales destacan que el costo del tratamiento, al ser muy caro, es lo que está complicando que las personas se atiendan y que, bueno, finalmente solucionen el problema, junto con la falta de espacios, reconocimiento de los TCA, difícil acceso y la falta de entrenamiento también en los profesionales. En su país tienen tratamiento en internamiento, la mayoría dice que sí y algunos cuantos mencionan que no. Al preguntárselos de este tratamiento qué tipo es, bueno, otra vez destaca el tratamiento privado, es decir, los centros privados son los que están abonando para el tratamiento de estos espacios, sobre todo en este internamiento. Otros son también hospitalización psiquiátrica, que no es especializada en TCA, y ese es un problema porque a veces se remite a los hospitales psiquiátricos generales y no se da una atención especializada en el tratamiento de la conducta alimentaria con todos los requerimientos que necesita. También hay tratamientos en obesidad mórbida, pero no hay tratamiento en internamiento, y hay internación específica trastornos alimentarios. En cuanto a los espacios, ¿cuántos hay? Particularmente en internamiento la mayoría son de entre 0 y 5 espacios, es decir, en estos países hay muy poquitos tratamientos en internamiento. Los tratamientos ambulatorios, aquí la gran mayoría sí hay tratamientos ambulatorios en Latinoamérica. Sin embargo, una vez más, estos tipos de tratamientos son privados y algunos que son públicos y privados, ¿no?, que se combinan estos tratamientos. Algunos especialistas dicen que hay espacios no reconocidos para el tratamiento, lo que decía también el doctor, a veces que se dan intervenciones que no son basadas en evidencia y que no están reconocidas como tal, y que hay espacios públicos de atención, aunque muy pocos, y la mayoría de los centros especializados son privados. La mayoría de estos espacios, bueno, estas personas dicen que aquí sí el tratamiento privado en el tratamiento ambulatorio son más de 10, es decir, hay muchos tratamientos ambulatorios y que, bueno, tendríamos que ver también la efectividad de este tipo de tratamientos. La mayoría, bueno, de estos en cuanto a políticas públicas, empezamos ya con el tema de las políticas públicas, los profesionales no reconocen la existencia de políticas públicas en sus países, es decir, aparentemente o no las hay o no las conocen. Las que sí existen, algunas de ellas, por ejemplo, en Chile hay una ley 26.396 que es un de interés nacional por la prevención y el tratamiento de los trastornos de la alimentación, y esta ley fue repetida por varios de las personas chilenas sobre todo, y decían que no son implementadas, ¿no? Que no se aplican. En Argentina también hay una ley que sanciona los trastornos alimentarios y la obesidad y que también están incluidos en el plan médico, pero también mencionan no son aplicados. En España hay un decreto para hacer una atención de salud mental integral a nivel nacional, sin embargo, también bueno, no hay muchos resultados al respecto. En cuanto al tema del modelaje y los medios de comunicación, tampoco reconocen la existencia de muchas leyes al respecto. En México se sabe, o lo que saben los profesionales que contestaron, es solamente que se ha prohibido la talla cero o que se ha intentado de prohibir. En España, igual la misma ley que les mencionaba hace ratito, como una atención más especializada. Y en Argentina hay una ley de talles, o de tallas, aquí en México lo conocemos como talles, que es decir, no hacer tallas inferiores o no reducir las tallas, pero también menciona que estas no son respetadas por la industria del vestido. En cuanto a los medios de comunicación, es donde menos reconocen la existencia de leyes especializadas, particularmente solo se encontraron dos, en caso de Chile, que dicen que algunas revistas tienen prohibido exhibir fotos de mujeres con delgadez extrema, y en El Salvador dice que no existen, pero asociaciones privadas promueven actividades para las preventivas en los medios de comunicación. Finalmente se les preguntó cuál es la política más importante o más urgente para implementar en sus países, y mencionan que tiene que ser formar profesionales en primer término especializados, como mencionaba el doctor, con una carencia tan importante de profesionales y sobre todo centralizados en ciudades muy específicas, pues es difícil que se lleve la atención a toda la población. Otro tema también es la prevención, como un punto muy importante, hay que trabajar en la prevención, como mencionaban ahorita anteriormente, y también el tratamiento a bajo costo y preferentemente público. En cuanto a los otros, decían tratamiento a bajo costo y prevención, formación de profesionales y tratamiento a bajo costo, que son las principales observaciones que se dan. Bueno, como conclusión, los profesionales que se entrevistaron decían que el problema más grave para dar tratamiento es el costo del mismo, y que la mayoría de la atención es en el sistema privado, lo cual limita a las personas con escasos recursos, y que existe una escasez de políticas públicas contra los trastornos de alimentación, tanto en prevención así como en la regulación de la industria del modelaje y los medios de comunicación. Las políticas públicas existentes se basan en la confección de prendas, por ejemplo la ley de talles, la exposición de figuras corporales delgadas y el acceso al tratamiento, sin embargo, estas no son aplicadas. Y bueno, de acuerdo con los especialistas, las principales necesidades en política pública es la formación de profesionales capacitados, la prevención y el tratamiento a bajo costo. Bueno, esto fue lo que se encontró en esta encuesta, insisto, fueron 65 profesionales especializados en el tema, a grandes rasgos lo que nos decía que concuerda con lo que habían expuesto hace ratito sobre las medidas a tomar, es que necesitamos políticas de prevención, necesitamos tratamiento público a bajo costo o privado en un vínculo con el gobierno, y bueno, campañas preventivas y formación de profesionales especializados en el tema. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Ahora pasaremos a la intervención de la doctora Araceli Aispuru de la Portilla, fundadora y directora general de la Fundación Ellen West.
Muy bien. Bueno. Estimado Podium, senadora Mariana, muchísimas gracias por tu apoyo. Eugenio González, director del Consejo contra la Obesidad. Armando, que no está, pero nos dio muy buenas noticias. Laura Manso, directora del Huntington, muchísimas gracias por tu presencia. Juan Manuel Mancilla, un gran amigo, muy admirado desde hace muchísimos años. Y María del Carmen Juárez, el doctor Carlos Caballero. Señoras y señores, hace 23 años nació la clínica Ellen West, un centro de tratamiento privado muy pequeño. En esa época, el problema que teníamos era que era una enfermedad que no se diagnosticaba
y por lo tanto no se le daba tratamiento o se le daba un tratamiento equivocado. No sabía la importancia de la anorexia, se trataba en su caso la depresión o la amenorrea cuando iban con el ginecólogo y le daban hormonas. Recuerdo un caso de una paciente que me comentó haber estado 15 años en psicoanálisis. Cada vez que salía de la sesión le preguntaba a ella al doctor, oiga doctor, y la anorexia, y él le contestaba, no te preocupes, eso vendrá después. Y soy psicoanalista, no estoy hablando mal del psicoanálisis, sino de lo mal que estábamos en esa época, ¿no?, en términos de entender. En el 2005 iniciamos la primera campaña de prevención y salió a la luz una gran cantidad de personas enfermas de diferentes clases sociales. Nadie sabía en este país que tantas personas estaban padeciendo esta situación. Y por lo tanto nos enfrentamos a un enorme reto. ¿Qué podíamos hacer ahora? Habíamos abierto una puerta y no podíamos cerrarla. Así, por lo tanto, decidimos fortalecer a la Fundación Ellen West para hacer más prevención y poder tener recursos para darle tratamiento a estos pacientes. Llevamos 13 años tratando de este tema. Digamos, la Fundación Ellen West, que es dar caridad o dar tratamientos de muy bajo costo a pacientes con trastornos de la alimentación. Antes de llegar a Ellen West, les voy a contar un poquito una pequeña obra de teatro. El principal personaje se llama Soledad. Soledad es una mujer de 39 años con anorexia crónica que trabaja en un hospital de seguridad social. Ella es médico y tiene la anorexia desde los 17 años. Soledad decide ingresar a la Fundación Ellen West como paciente en internamiento. Descubrimos, cuando estudiamos el caso, que a Soledad en su hospital le habían dado un permiso sin goce de sueldo por 3 meses para recibir tratamiento. Ella no podía pagar ni el tratamiento, ni los medicamentos, y ni siquiera las barras y complementos alimenticios que se necesitaba para él mismo. En ese momento descubrimos que Soledad no podía recibir ningún apoyo por parte de su hospital, ya que la anorexia no estaba considerada como enfermedad. No sabíamos y nos sorprendimos. Desde ahí fue el trabajo que realizamos hemos trabajado con el Senado para que esta situación cambiara. Era muy triste que Soledad tuviera que pagar sus medicamentos. Y finalmente Soledad no los pagó, los pagamos nosotros. Soledad es otro personaje de nuestra obra. Soledad es la madre de una chica de 19 años que inició con anorexia a los 13. Soledad lleva 7 años desesperada porque no sabe a dónde más ir. Ha ido a donde ha podido, a donde le han dicho, pero nadie le ha dado la respuesta. Y su hija, Soledad, tiene 7 años con anorexia y su índice de masa corporal desde entonces es de 11. Su enfermedad es crónica. Soledad ingresó a la clínica como parte del programa de mamás y su hija recibió tratamiento y se curó. Otra Soledad. Soledad es la hermana de una persona que tiene anorexia. Su hermana lleva 20 años con la enfermedad y viven en provincia. Llevan años buscando cómo resolver el problema. Nada se ha resuelto. Y también hay otra Soledad dentro de ellas, en ocasiones, que es la directora de la Fundación Ellen West. Y les voy a explicar por qué. Esta directora y de esta fundación ha tocado puertas desde hace 25 años. Imagínense lo que fue tocar puertas hace 25 años sobre una enfermedad que no era reconocida. Este pedacito es un poco de queja, pero ya después de todo lo que nos dijo el doctor Agüed, ya podríamos reducir la queja a la mitad. Pero como ya estaba escrito, pues ni modo. Al pasar por Ellen West, Soledad dejó de estar padeciendo su enfermedad, su madre dejó de estar sola y desesperada y utilizó la crisis para aprovecharla y aprender más. La hermana de Soledad aprendió cuáles son los mecanismos y los factores de riesgo, por lo tanto ya tiene manera de protegerse ella misma. Y la directora de Ellen West y Soledad, la primera paciente, encontró luz. Y Soledad hoy se llama Luz. Luz ilumina a su familia, Luz imagina a nuestra institución, y Luz imagina y Luz alumbra mi alma cada vez que me siento sola. Ha sido un camino largo, pero en este camino hemos encontrado ángeles. Y es muy interesante ver, por ejemplo, que dentro de políticas públicas, como lo acabamos de ver, México es el segundo país más importante que ha intervenido en la incidencia en política pública. Hoy vengo regresando de un congreso al cual asistí hace 25 años por primera vez. En esa época, yo, cuando me sentía sola, lloraba las enormes diferencias que había entre los países del primer mundo y nuestro país de tercer mundo. No veíamos, hoy les cuento que después de 25 años, no hemos llegado ni al lugar en donde estábamos ellos hace 25. Sus trabajos de investigación y clínica sobre la prevención de trauma y abuso en los niños es enorme. Los TCA están profundamente relacionados con la baja autoestima y los estilos de apego inseguros y evitativos. Hoy no pienso como hace 25 años, que como país del tercer mundo no podíamos hacer más. Hoy he visto que tenemos muchos recursos, que muchos recursos se fugan y muchos de recursos se despilfarran. Y muchos no se usan de manera apropiada. Trabajar en la prevención de los elementos socioculturales, evitar los factores de riesgo de los TCA, no me parecen por mucho ni siquiera caros. Fundación Elenguest ha elaborado y distribuido en 18 años más de 3 millones de trípticos sobre anorexia, bulimia y trastorno por atracón. Cómo hacer una lonchera saludable, qué hacer ante los TCA y qué hacer si una amiga tiene un trastorno de la conducta alimentaria. Perdón, pero el único tríptico fuera de los de Elenguest que he visto en los últimos 25 años fue un tríptico que elaboró un laboratorio que vende benzodiazepinas con información profundamente sesgada. Yo recuerdo la impresión de haber visto ese tríptico, que fue hace mucho, que ha sido mejor ya no ver nada. No ha habido nada, no ha habido otro, ¿no? Las familias funcionales crían hijos que se apoyan, crían hijos que se ayudan y se prestan y se regalan. Nuestros pacientes son generalmente miembros de familias atribuladas, que han tenido patrones intergeneracionales de vínculos inapropiados y no saludables. Las instancias para el estudio y el tratamiento de los TCA nos hemos portado, y no nada más en México, sino de manera universal, como las mismas familias. No nos prestamos, somos egoístas y nos ponemos el pie. No compartimos, y por lo tanto creo que esa característica es lo que más nos representa como país del tercer mundo, la incapacidad de colaborar. Hoy tengo una visión muy diferente que hace 25 años y precisamente, bueno, hoy escuché propuestas por parte de Mariana. Gracias, Mariana. Las propuestas de Armando me parecen sensacionales porque les voy a decir ahorita algunas experiencias que estaba yo un poquito sentida cuando las escribí. Pero ya dejé de estarlas porque, miren, creo que somos tercermundistas en nuestra forma de proceder, pero no en nuestros recursos. En tres ocasiones, Fundación Elenguest trabajó junto al gobierno de estados, de diferentes estados, para instalar centros de tratamiento en esos tres estados. No faltaban recursos, porque en los hospitales hay médicos, hay psiquiatras, hay psicólogos, hay nutriólogos, hay enfermeras. Nada más necesitaban capacitación y Fundación Elenguest se las iba a dar. Ninguna de las tres prosperó. Pero lo más interesante de todos es que en uno de esos estados no prosperó en el ambiente político, pero la exgobernadora puso un centro de tratamiento privado. Eso ha hecho que Araceli Soledad trabaje y busque luz, y por eso hoy estoy aquí, viendo que cada día vamos a encontrar más resultados. No necesitamos, fíjense que no necesitamos hospitales para los trastornos de la conducta alimentaria. No necesitamos hospitales para pacientes moribundos. Los pacientes que necesitan tratamiento, el cuerpo es tan maravilloso que pacientes que tienen 20 años con un IMC de 9 no requieren atención hospitalaria. No necesitamos camas para moribundas. Hay un hospital que dicen las leyendas urbanas que solamente recibe al paciente en urgencias y no puede caminar. No queremos eso. Queremos centros en donde recibamos a las adolescentes con su trastorno de la conducta alimentaria incipiente, en donde trabajen imagen corporal, sus aspectos psicológicos, sus traumas, sus relaciones familiares, su capacidad de volver a comer de manera natural. Eso, por supuesto, que no es caro. Necesitamos comedores terapéuticos, centros de tratamiento para pacientes con los 5 niveles de tratamiento. Y necesitamos, como decía Juan, yo lo digo como que si yo vendo melones, le veo a mí, todos mis pacientes cara de que ¿qué creen que necesitan? Melones. Eso sucede constantemente. Necesitamos tener la posibilidad de ofrecerle al paciente, de acuerdo a las guías internacionales elaboradas hace muchos años, el nivel de tratamiento que el paciente necesita. Hay pacientes que necesitan así, pacientes que están iniciando, que en 2 o 3 meses una chica de 11, 12 años que tiene conductas de riesgo puede recuperar la salud al 100%. Y tenemos pacientes que tienen 20 años con anorexia crónica. No necesitan hospital, no tienen problemas físicos, tienen amenorrea, pero no se les va a quitar con hormonas, porque está visto que es muy inconveniente dárselas. Hay que tratarles, como dice Juan, los aspectos culturales, sociales, psicológicos, familiares. Y no queremos tener tantos pacientes que tengan 20, 25 años con una anorexia o una bulimia. Entonces, bueno, de acuerdo a esto, yo había pensado pedirles lo que ustedes ya nos ofrecieron. Entonces, me salto la petición. Yo lo que quería hacer, Mariana y Eugenio, era hacerte llegar una petición que todavía me parece que procede con respecto a las necesidades sobre políticas públicas más importantes a corto plazo. Me parece que eso puede ser una buena opción. Mi petición a Eugenio y al doctor era crear espacios de tratamiento para pacientes y nosotros ofrecemos brindar la capacitación y me gustaría que hoy públicamente les pida que Juan intervenga. Porque si no hacemos bien la capacitación, no hacemos nada bien. O sea, me parece que va a ser un elemento fundamental, fundamental. Finalmente, ya para festejar, ya después de mis quejas, yo les voy a hablar en este momento de por qué estoy vestida de este color. Hoy estoy de fiesta, hoy todos los que trabajamos en trastornos de la alimentación estamos de fiesta. Hoy estamos lanzando esta plataforma y bueno, esta plataforma va a ser completada a través del tiempo, pero les voy a decir qué es lo que hicimos con esto, ¿no? Lo que queremos es que Fundación Elengüés entiende que más allá de una promulgación oficial, una celebración de esta naturaleza, consideramos que hacer un movimiento con una participación ciudadana. Por lo que en respuesta a esto creamos una página oficial, donde cualquier persona puede obtener información práctica y desarrollada de manera sencilla para una fácil comprensión y también contar con los recursos para crear su propia campaña de prevención y concientización en instituciones de salud, educativas y culturales, incluso en el trabajo hogar. La página contiene un póster oficial, digamos que si ustedes aquí en México, que fue hace 25 años la primera vez que me inscribí, a la National, en Estados Unidos hay mucho dinero para prevención, millones. Esa institución que trabaja con millones del Estado y que tiene muchos años, fíjense, su campaña de prevención que hace cada semana cobra. Entonces yo me inscribí hace 25 años y me mandaban folletos, trípticos, camisetas, gorritas, globos. Y cuesta caro. Y esa institución, imagínense, y nosotros lo que hicimos fue pedir permiso, tradujimos y empezamos a regalar esa información durante 20 años. Entonces ahí tenemos, y es gratuito, digamos, pues los trípticos sobre anorexia, bulimia, trastorno por atracón, Día Nacional de la Lucha, e-cards, manuales generales de campaña, manual Logo Purple Day, que es una, todos las enfermedades o los síndromes importantes tienen un color que identifica su lucha Y bueno, tenemos materiales de prensa, boletines oficiales, etcétera. Antes la National Health Insurance te lo vendía en papel, porque era muy caro. Ahora te venden nada más el programita. Sigue costando tan caro como cuando lo mandaba, porque mínimo pagas $800 por un paquetito, que en Estados Unidos, pues muchas universidades y hospitales la compran, ¿no? Nosotros estamos haciendo esto, brindando una posibilidad de hacer campañas de prevención en todo el país y lo queremos extender. Bueno, no me queda más que agradecer a todas las personas que nos han acompañado en esta mesa. Agradezco enormemente a Mariana su compromiso, porque como les dije, cuando la directora de esta fundación está en soledad, siempre ha encontrado ángeles. Y encontró a Guillermo Tamborrell, encontró a Mariana. Gracias, Mariana, y de corazón te digo, Eugenio, te encontré a ti. Agradezco a Fernando Villarreal su apoyo, agradezco a Miguel Ángel Cruz, a Daniela Reyes y a Daniel Manchino, todo tu trabajo y todo su apoyo. Muchísimas gracias.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Estamos realmente emocionados de poder lanzar ya de manera formal esta plataforma www.purpleday.net. Espero que nos ayuden también los medios de comunicación y todos los que nos ven a través del canal del Congreso a promoverla. Algunos dirán, ¿por qué en inglés? Porque queremos que este tema sea internacional, que no quede solamente en México o en los países de América Latina. Es un problema mundial. Tenemos que lograr también que este Día Nacional se haga en otros países del continente y del mundo, porque los trastornos, ¿no?, como ya bien se dijo aquí, los trastornos en materia de anorexia, bulimia y el trastorno por atracón, no es exclusivo de México, no es exclusivo de las mujeres mexicanas. Es un problema que tenemos que atender a nivel mundial y lamentablemente aquí estamos pues muy atrasados, como bien lo decía aquí Araceli. Si nos comparamos con otros países del mundo, pues estamos en pañales cuando ellos ya tienen investigación, información y sobre todo adolescentes también que tienen los elementos para tomar la decisión de si dejan de comer o no dejan de comer, ¿no? Pero lo hacen con información. Al final del día, yo creo que no hay mujer que diga, yo quiero ser bulímica, yo quiero ser anoréxica, por supuesto que no, pero vas teniendo ciertos comportamientos que te llevan ahí y lo importante es que sepas qué hacer. A mí me parece crucial algo que comentaste aquí, Araceli, la parte de la capacitación. Ustedes saben que hemos trabajado muy fuerte en este Senado el tema de las víctimas, cómo atender a las víctimas, cómo hacer que se respeten sus derechos humanos, y si tú revictimizas, porque con una mala capacitación puedes revictimizar, esto sería un problema todavía más grande y con mayor sufrimiento para las adolescentes. Me parece fundamental en esta parte el acompañamiento que pueda hacer una fundación como Ellen West, que conoce a profundidad el tema. Yo solamente, ya para no alargarnos todavía más, comentar crucial la alianza que estamos haciendo con medios de comunicación, con Laura Manso aquí presente. Me parece fundamental todo lo que se pueda difundir a través de las redes sociales, todo lo que nosotros podamos brindar de información, porque la mejor arma que podemos tener como mujeres es información. Y la mujer ya sabrá qué decisiones tomar, si se toma las pastillas o se toma este tecito o lo que sea, pero la mujer al final es libre y ella podrá decidir, pero qué mejor que hacerlo con información. No esperarnos a que ocurran las tragedias, como el caso de la jovencita de 24 años que consumió estas pastillas, para que nos sensibilicemos del tema y para sacudir a la población sobre este problema. Muy atinado lo que mencionó aquí el secretario de Salud y su equipo. Me parece fundamental ¿no? El que le estén entrando al tema, el que pueda haber espacios específicos en donde se atiendan estos trastornos, la suma también del boxeo a este proyecto. Me parece genial que podamos ver a los boxeadores tan grandes voceros en nuestra comunidad, llevar este mensaje y que se sumen a este proyecto, y yo creo que es labor de los que estamos aquí hacer que más actores se sumen, ¿no? Los boxeadores, excelente, ¿no? Y a mí me dieron mi mero mole, pero hay que buscar que otros actores se sumen. Ahorita pues estamos la academia, medios de comunicación, la Fundación, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, que tendremos que hacer sinergia para lograr esto que les compartía del Seguro Popular con el Gobierno Federal, el Senado de la República y toda aquella institución que se quiera sumar a este proyecto, a esta plataforma que va mucho más allá. Bueno, aquí pueden ver el hashtag Purple Day, únete a nuestra celebración y cambia la historia. Algunas imágenes también, la página en México, ¿no? Algunos datos específicos que podrán encontrar en esta página, porcentajes, estadísticas, porque sí hay que sensibilizar a las mujeres. Todas en algún momento hemos tenido la bronca de, es que estoy pasada unos kilitos, ¿qué hago? ¿Dejo de comer? ¿Tomo pura agua? ¿O hoy estoy a puro huevo o a puro atún? ¿O si bien te va o mejor no comes en X número de días porque me urge bajar de peso y tomas puros tés? Nada de esto es saludable. Entonces hay que sensibilizar para que no hagamos estas tonterías. Porque ocurre no nada más en adolescentes, también en mujeres más grandes y la amiga que te quiere vender las pastillas y que te dices que esto me hizo magia a mí y puedes ponerte estas inyecciones y hacer esto, el otro y de repente, ¿no? Para bajar esos kilitos ya no sabes ni qué hacer y puedes caer en cualquiera de estos trastornos. Bueno, pues muchísimas gracias. Esta es su casa, el Senado de la República abre las puertas siempre para estos temas tan sensibles. Aquí se aprueban las grandes reformas de México en materia energética, de telecomunicaciones, del trabajo, en materia económica, pero estos son los temas más sensibles que afectan en el día a día a las familias mexicanas y que le pueden cambiar la vida a muchas familias que nosotros ni imaginamos. Muchísimas gracias a la Fundación por este trabajo, esta dedicación. Porque créanme, para hacer un trabajo así se requiere de mucha fuerza, mucha vitamina, corazón, energía, tocar muchas puertas que muy probablemente nunca abran y muchas otras seguramente que sí han abierto y por eso llevan 25 años. Gracias. Pues ya, ahora sí que... No, ya, claro. Ahorita voy a subir a redes y todo. Bien.